Continuamos con Joel Romero y Angelina Álvarez aquí, con México, ayer, hoy y mañana.
Les recordamos que estamos hablando acerca de Higinio Rubalcaba en un sentido homenaje en el año de su centenario de nacimiento. Higinio Rubalcaba fue violinista, compositor, cuartetista y director de orquesta. Vamos a escuchar, iniciando esta segunda parte del programa, escuchando con el violinista Higinio Rubalcaba y la pianista Carmela Castillo de Rubalcaba, El vuelo del abejorro de Nicolás Rimsky-Korsakov, grabado en 1958 en vivo en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco.
Magistral lo que hemos escuchado, simplemente magistral, bella esta composición de Rimsky-Korsakov. Se antoja una pregunta, Emilio. ¿Qué vamos a decir a nuestro público de Higinio Rubalcaba como violinista? ¿Cuáles eran ya sus atributos como intérprete de violín?
Bueno, primero que nada, un talento nato para este instrumento, pero además un trabajo enorme de desarrollar ese talento. Don Higinio, pues, trabajó muchísimo, muchísimas obras y con, pues, en cierta forma, una forma de ser autodidacta en una buena parte de su trabajo ya como profesional. Tuvo básicamente dos maestros de violín y el resto, si mal no recuerdo, es un trabajo ya propio. ¿No es así, Eusebio?
Así es, lo cual causaba el asombro y la admiración de los mismos violinistas, que él se hubiera forjado su propia técnica.
Eusebio, yo te querría preguntar, cuando uno empieza a preparar un programa de esta naturaleza y tiene a personas como ustedes, excelentes intérpretes, excelentes músicos, uno tiene que atreverse a salir un poco del guión, atreverse a poner la pregunta esencial, la pregunta fuerte. Don Higinio fue un gran cuartetista. Tú, como biógrafo, más que como hijo, en esa objetividad, ¿cómo interpretas al cuartetista? ¿Cuál es su aportación como cuartetista a la música mexicana contemporánea?
Fundamental, diría yo, porque el cuarteto es un género que avanza contra la corriente. Si nosotros pensamos en la música, en general, la música es como el patito feo de la cultura. Son contados con los dedos de la mano los músicos respecto de los pintores y respecto de los escritores. Ahora, dentro de la música de cámara es ya excepcional. Y dentro de la música de cámara, el cuarteto, pues es la música más sublime. Estamos hablando de la suma en cuanto al arte de sonido se refiere. Entonces, mi padre siempre estuvo integrado a un cuarteto. Toda su existencia, toda su vida musical, formó parte de cuartetos. Cuartetos que llevaron de pronto el nombre de él mismo, Cuarteto Rubalcaba, o después de Cuarteto Lenner. El punto al que quiero llegar es que fue un promotor del cuarteto nato, que el cuarteto le preocupó mucho, y lo mismo compuso música para esta dotación, que impulsó a su modo, cuantas veces pudo, el cuarteto.
Eusebio, nuestro público, bueno, esto lo toma como un acercamiento a la música clásica que le vendríamos llamando, denominando. Quizás no tengan muy presente la noción de cuarteto. ¿Cómo se integra un cuarteto? ¿Qué instrumentos forman parte de un cuarteto?
Pues qué bueno que lo preguntas, porque siempre viene al caso repetirlo, ¿eh? Nunca sale sobrando. Dos violines, una viola y un cello. Esa es la dotación de un cuarteto clásico, que se siguen haciendo cuartetos contemporáneos, pero desde Haydn, que fue de los impulsores del cuarteto, hasta nuestros días, no ha cambiado, porque ya es una forma establecida. Y el maestro, el biógrafo de Beethoven, Emil Ludwig, decía que el cuarteto era un matrimonio de cuatro personas. Yo, como en lo personal, no creo en los matrimonios, pero sí creo que es una complicidad de cuatro personas, es como una cofradía. Es, por algo, el maestro Beethoven, pues es quien llevó el cuarteto a su expresión más sublime. Los cuartetos del viejo Beethoven son los más extraordinarios que se han compuesto hasta ahora.
Es como una exquisitez dentro de todos los géneros musicales, ¿no?
Esa
es una exquisitez que requiere del oyente su máxima atención, su conocimiento para poder apreciar lo que está sucediendo dentro de una obra de este género.
Bien, ¿qué les parece si ahora escuchamos nuevamente al violinista Higinio Rubalcaba como primer violín del cuarteto Lehner? Vamos a escuchar el cuarto movimiento, Presto a la Tarantela, del sexto cuarteto del propio Higinio Rubalcaba, el cual fue grabado en 1956 en una actuación en vivo en el Palacio de Bellas Artes.
Thank you.
el público evidencia la existencia del cuarteto, Emilio. Eusebio, es claro, para mí queda claro que, como dije hace un rato en el programa, hacer cuartetos para tu padre fue cuestión de vocación y afecto. Pero el público siempre es curioso, siempre, además de escuchar y de extasiarse, un poco la motivación humana. Tú tuviste la cercanía con tu padre, tienes la perspicacia del biógrafo, tienes el sentimiento de difusión de la cultura, y qué caray, estás en el homenaje centenario a tu padre. Platícale a nuestro auditorio, por favor, ¿por qué el cuarteto? ¿Cómo está ligado con su mismidad personal?
Creo que por varias razones, lo mismo que tienen que ver con el género propio, que es tan apasionante cuando uno finalmente escucha cuartetos, se deja uno llevar de la mano de la belleza en sus más insoslayables aspectos, eso de un lado. Y quiero decir que mi padre, desde que escuchó cuartetos, se sintió, lo estoy asumiendo yo, conmovido por esta música tan hermosa que permite reunirse en un medio modesto, como puede ser una azotea, porque hay fotos del cuarteto Rubalcaba tocando, ahora lo estoy recordando, en la azotea de un edificio en el centro de la Ciudad de México, como en cualquier otro lado, y hacer música. Vamos, si pensamos en una sinfonía, el medio para que finalmente se toque esa sinfonía, pues es muy difícil, ¿no? En cambio, el cuarteto permite, pues, que un músico experimentado convoque a otros músicos y que hagan este género extraordinario. Eso de un lado. Del otro, como lo mencioné, por la cuestión de la complicidad, de la amistad, que para mi padre fue muy importante. Él tenía, se le daba esta enorme facilidad, que es un don maravilloso, de hacer amigos en todas partes.
¿Hay algo de bohemia en la vida de tu padre y en la composición de los cuartetos?
Digamos que en su vida sí. En la composición, él compuso cuartetos cuando era un niño. Tendría 14, 15 años cuando compuso sus 22 cuartetos, de los cuales la gran parte está extraviada. Y a propósito, estamos hablando de cuartetos, acaba de aparecer un disco con el cuarteto Carlos Chávez, antiguamente Cuarteto Ruso Americano, que contiene los cuartetos números 2, 4 y 6. Este movimiento que acabamos de escuchar, de la Scherzo, la Tarantela, Presto a la Tarantela, es con el cuarteto Lehner, es el último movimiento de su cuarteto número 6. Esto viene a colación porque tu pregunta respecto de la bohemia y los cuartetos, la bohemia ya no tuvo que ver con esto de los cuartetos, esa tuvo otras ramificaciones.
Bien, Eusebio. Y a ti, Emilio, ¿qué hay? Don Higinio, en el mundo anecdótico de la música, tiene un lugar guardado como el hombre que tocaba de memoria, que no tenía que leer la partitura. ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál es el significado? ¿Qué caracteriza a un hombre cuando puede interpretar algo sin tener enfrente la partitura?
Bueno, primero que nada, no siempre se toca de memoria. De hecho, te voy a contar un poquito, les voy a contar al público oyente, ¿de dónde viene esto de tocar de memoria? Resulta que Clara Wieck, esposa de Roberto Schumann, fue la primera mujer y hombre, a la vez, entre los hombres, en tocar de memoria una obra, la Sonata Appassionata de Beethoven, en 1835, si no mal recuerdo, en Berlín. Contra lo que se podría pensar que era un acto maravilloso el tocar de memoria, de hecho las críticas eran de una manera que destrozaban al intérprete que había hecho eso. Es decir, le decían, qué falta de respeto al compositor el tocar de memoria. Esas eran las críticas que le decían a Clara Schumann. Pero, pues fue una mujer la que lo hizo. Y después todo el machismo que siempre ha habido. Decía, ¿cómo si una mujer toca de memoria, yo no voy a tocar de memoria? Y entonces empezaron a tocar de memoria. Muchos, sobre todo pianistas. En el cuarteto y en la música de cámara se acostumbra a tocar con la partitura enfrente porque es un guión. De hecho, todos los músicos cuando están ya interpretando tocan de memoria, pero tienen una pequeña guía de lo que va siguiendo. Y lo que hacemos los músicos al tocar en una música de cámara, a diferencia de cuando es una gran orquesta, en un cuarteto tenemos la gentileza de escuchar al que está al lado cómo dice lo que va a decir, por decir de una forma así,
¿Cómo lo interpreta?
Y seguirlo y darle la oportunidad al colega de al lado de decir su parte, ¿verdad? Y escucharlo todos, ¿no? Pero llega un momento en que se ha trabajado tanto esa obra que fluye, que es muy como si fuera una improvisación. La música tiene ese carácter, es algo que fluye en el tiempo y que desaparece una vez que termina.
Eusebio, el público también a veces no tiene la oportunidad de tener de cerca al biógrafo. En las selecciones que hemos podido participar, compartir con el público, se habla de la interpretación de Higinio Rubalcaba acompañado de una pianista, tu señora madre, que también ha sido aquí motivo de un homenaje. ¿Cómo se integraba la pareja musicalmente? ¿Cómo era tu padre con tu madre en el sentido musical? ¿Cuál era su exigencia? ¿Cómo eran sus tiempos de ensayo? ¿Los dos eran virtuosos y tocaban así o eran muy, muy escrupulosos en el estudio?
Eran desmedidamente escrupulosos. Yo fui arrullado, no con canciones de cuna como todos los niños, sino con las sonatas de Brahms, con la sonata de Grieg, con sonatas de Beethoven, porque mis padres no, todos los días tenían que ensayar, ¿eh? Todos los días estudiaban. Y mi papá era muy enérgico para la cuestión de la, del dominio musical. Él en algún momento llegó a tener incluso palabras duras con mi madre cuando a él no le satisfacía su modo de tocar. Recuerdo que en alguna ocasión en que iban a estrenar tres sonatas en la Sala Ponce y desde el punto de vista musical de mi papá no estaba cuajada todavía la interpretación por lo que competía al piano, le dijo a mi madre: se suspende el concierto, se suspende el recital y tú vas a estar en la entrada y les vas a decir al auditorio que suspendemos el concierto, les vas a decir porque yo no me preparé lo suficiente. Y entonces mi madre entró en un estado de angustia terrible y no dejó de estudiar toda una semana prácticamente, o sea, era una cosa bárbara, hasta que ya finalmente ella sintió que había comprendido y entendido la obra, las sonatas en toda su importancia, y mi papá ya dijo: wow, adelante.
Fíjate que esta es una lección estupenda. En el público, en los que somos poco conocedores de la música o poco afectos al estudio, normalmente pensamos que ay, la música les gusta, les salió muy bien y cuando ya algo sale bien, ¿para qué repetirlo? Y aquí nos está quedando la constancia que la magistralidad en todo implica: ensayo, trabajo, pasión, entrega, cuidado, que nadie debe confiarse. Yo recuerdo ahora que el día que estábamos platicando con Emilio en el homenaje a tu mamá, también nos dijo que algo que fue muy gratificante para Emilio fue un día que interpretó algún ejercicio en piano y salió tu padre de la habitación contigua para preguntar quién estaba tocando, si era el alumno o era el discípulo. De tal manera que tus padres preparaban una condición profundamente magistral, ¿no?
Así es. Y de esto, qué bueno que mencionas el caso de Emilio Luis, porque él es un pianista, no lo estoy diciendo porque él esté presente, pero muy exigente para su interpretación, para el conocimiento cabal de la música. Uno no tiene la menor idea de lo que pasa en la casa de los músicos, porque cuando va uno y se sienta, paga uno su boleto y se sienta uno a escuchar y es una maravilla, y no sabe uno lo que eso significa para la persona que está tocando, que es su compensación, ¿verdad?
Y finalmente, yo les voy a pedir que repitamos alguna de las interpretaciones de Don Higinio, la que dejamos trunca, pero antes tenemos todavía algunas preguntas que seguramente serán del gusto de nuestro auditorio, y es en función de la grandeza. Hemos usado aquí un término modesto. ¿Por qué modesto homenaje para un hombre grande? Un homenaje estará siempre a la altura de un hombre grande. ¿Por qué fue Higinio Rubalcaba? A 100 años de su natalicio, Emilio, ¿por qué es un músico excepcional? ¿Por qué debemos rendirle homenaje?
Bueno, precisamente por todo lo que acabamos de decir durante esta hora del programa. No quisiera yo repetirlo, pero un hombre además que ha tenido, como mencioné al principio, fue un hombre excesivamente modesto. Al ser excesivamente modesto, muchas de las cosas que otros hombres o mujeres hacen, lo cultivan de tal manera que permanece por mucho tiempo. Y el caso, personalmente así lo siento, de Don Higinio, él no hizo eso. Era una persona muy introvertida para esto. Él sabía el talento que tenía y la grandeza de sus interpretaciones. No me cabe la menor duda. Pero el reconocimiento de los que estamos fuera, del público, de las autoridades, de la historia en general, pues no hay, para mi gusto, un reconocimiento suficientemente grande para realzar lo que fue la figura de Don Higinio.
Muy bien, Emilio. ¿Y cómo vas a homenajear? ¿Qué preparas musicalmente para el homenaje centenario de Don Higinio?
Pues vamos a estrenar el quinteto para piano y cuerdas, que tiene piano, dos violines, viola y cello, que es una obra extraordinaria, ya la hemos trabajado, es una obra en forma cíclica, tiene un tema que utiliza durante toda la obra, inclusive es un germen, que es una cosa que voy a platicar posteriormente con otros colegas y con Eusebio mismo. Pues ahí aparece el tema del concierto número 3 de Rachmaninoff, es el motivo, re, fa, mi, re. Esas son las notas, ¿no? Pero es una obra extraordinaria, mexicana, con todo lo que es la forma sonata en algunos movimientos, muy bien tratada, hecha a los 14 años por Don Higinio Rubalcaba.
Ha sido muy grato haber tenido hoy la oportunidad en el principio de año en poderle regalar como primer programa a nuestro auditorio la música de un mexicano excepcional. La música de un hombre que fue virtuoso, de un hombre que fue sensible, de un hombre que modesto nos deja la luz que la grandeza se escapa a la modestia. La luz resplandece. Vamos a terminar. Te agradezco mucho tu presencia, Emilio. Agradezco mucho tu presencia, Eusebio. Ha sido muy grata para nosotros en primer término. Espero que así haya sido para nuestro auditorio. Agradezco a mis compañeros, a Angelina, a Rogelio, que me hayan acompañado, y como homenaje vamos a terminar escuchando
La Danza Gitana. Pero antes les recordamos que si quieren saber más de este excepcional músico, Higinio Rubalcaba, el libro Higinio Rubalcaba, violinista, una aproximación, de Eusebio Rubalcaba, lo encuentran en las librerías de Conaculta. Y el disco compacto Higinio Rubalcaba homenaje 1993 que hemos estado escuchando, aunque actualmente se encuentra agotado, pues esperamos que nuevamente lo vuelvan a reeditar.
También queremos invitarles a los talleres matutinos para adultos mayores que se llevan a cabo en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Justo Sierra número 19 en el Centro Histórico, y para mayores informes pueden marcar el 55 42 73 41.
Bueno, nos despedimos de ustedes,
Joel Romero
y Angelina Álvarez, esperando que nos escuchen el próximo sábado.
A nombre de todo el equipo de Con México Ayer, Hoy y Mañana, muchas gracias. Le invitamos a que el próximo sábado, en punto de las 8 de la noche, esté con nosotros. El control técnico a cargo de Isaac Castañeda. Esta es una producción de Tania López y Rocío Sánchez.
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presentó Con México Ayer, Hoy y Mañana. Voces académicas al servicio de la patria.